Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
No perdemos ni un segundo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego de un sábado en el que tenemos varios focos de atención en la información deportiva. Uno de ellos nos ha tenido pendientes hasta ahora mismo. Lo acaban de escuchar en la voz de Carlos Sáez. La selección española sub-21 ha derrotado a Suiza. Goles de Sergi Gómez y de Miranda. En la prórroga ha tenido que ser y va a jugar las semifinales del miércoles o bien contra Francia o bien contra Ucrania. Y esto nos deja casi clasificados para los Juegos Olímpicos de París. Ha estado contando el partido junto a Carlos Sáez. Carlos Ganga, España clasificada para las semifinales. Muy
sí,
buenas.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Clasificada para las semifinales del europeo y mañana, como estamos diciendo, si entran en semifinales Francia o Inglaterra, también habremos sacado ya billete para los Juegos Olímpicos de París del próximo verano, lo cual es una gran noticia. Le ha costado a España, hemos perdido la posibilidad de ganar en el partido de los 90 minutos en el último suspiro, en el descuento, cuando nos han empatado los suizos, pero luego en la prórroga sí que hemos sido muy superiores. Hemos tenido tres ocasiones clarísimas, ha llegado ese gol de Miranda con algo de fortuna y la selección de Santi Denia, que no sabe otra cosa que ganar en eliminatorias en este tipo de torneos, porque ya ganaron el Europeo Sub-17 y también el Sub-19, ahora están en las semis de este Europeo Sub-21.
Enseguida ampliamos información y preguntamos qué les ha parecido a la gente que ha estado siguiendo el partido en Tiempo de Juego y también a los comentaristas que esta noche van a hacer este tramo final de Tiempo de Juego con nosotros. La mala noticia del día, pero de lejos, de muy lejos, ha sido que en la primera etapa del Tour de Francia, que ha empezado hoy en Bilbao, a pocos kilómetros de la meta, 21 para ser más exactos, el líder de Movistar Team, Enric Mas, el balear, ha sufrido una caída y la verdad es que ya desde el principio se veía que la cosa tenía mala pinta, que la cosa era seria, no se podía ni subir a la bicicleta, así que ha sido tan seria que la caída la ha producido una fractura que le deja en la primera etapa del Tour de Francia, en la primera etapa después de todo el trabajo que hay detrás, de toda la ilusión puesta en la carrera, en la ronda gala, ha tenido que abandonar el líder de Movistar. Está, creo que en Donosti le pillamos al enviado especial de la cadena COPE al Tour de Francia, Alberto Arauz. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Me pillas justo enfrente del estadio de Anoeta, del Real Arena. Ahí es donde estoy ahora mismo y tú lo has dicho. Yo creo que si nos imaginamos un guión negro, un guión, el peor de los guiones, hubiera sido así. A 21 kilómetros de meta se ha caído Enric Mas junto a Richard Carapaz y Rigoberto Urán. Y a eso de las 8:30 de la tarde hemos conocido el diagnóstico, el parte médico. Y Enric Mas sufre una fractura sin desplazamiento de la escápula derecha, además de abrasiones superficiales en brazos y piernas. Y ha tenido que abandonar el Tour de Francia. Además, con él se ha ido al suelo otro de los favoritos, el ecuatoriano Richard Carapaz. Y lo de este chico es más grave, Santi, porque sufre una fractura en la rótula de su pierna izquierda y también ha tenido que abandonar el Tour. Una etapa que ha ganado Adam Yates, ganando precisamente a su hermano gemelo, a Simon Yates, en el que Pogacar ha sido tercero, pero para el ciclismo español será un día muy, muy triste, muy, muy negro, porque nuestra mejor baza para intentar luchar por el podio, Enric Mas, se ha ido para casa a las primeras de cambio.
Es verdad que luego ha colgado un tuit Enric para tranquilizar a la gente. El hombre sonreía, que la verdad es que hay que sacar mucha fuerza para sonreír hoy. Y luego le voy a preguntar tanto a Alberto, como a Quique, como a Eri, cómo deja esto el Tour para los españoles y cómo nos afecta lo que queda por delante y también por los plazos de recuperación de Mas, pensando en los mundiales, pero pensando sobre todo en la Vuelta a España. Para eso no hay temor, ¿no, Albert? Para que llegue la...
No debería haberlo, Santi, porque además el equipo informa de que no hay desplazamiento en la fractura de esta escápula derecha y tendrá que centrarse en eso Enric Mas. Es verdad que los mundiales no le iban demasiado bien para el tipo de corredor que es Enric Mas, pero al mallorquín es su mejor versión, siempre la hemos visto en la Vuelta a España y yo creo que irá con todas las garantías del mundo para intentar pelear ahí. Y luego te contaremos, pero hay dos buenas noticias dentro de lo malo, y es que Carlos Rodríguez y Mikel Landa, que eran los otros dos ciclistas que tienen que estar optando por lo máximo en el Tour de Francia, han llegado en el grupo de Pogacar y de Vingegaard, así que bueno, tendremos que agarrarnos a ellos, pero el palo ha sido muy duro en esta primera etapa con este abandono de Enric Mas.
Luego me cuentas más, Albert. Hasta ahora.
Un abrazo.
Por cierto, qué preciosidad de primera etapa en Bilbao. Cómo se ha volcado la gente. Ha habido muchas personas que estaban alucinadas, incluso dentro de la ronda gala, en esta Le Grand Départ, que es la primera etapa del Tour de Francia, por el ambientazo que había en Bilbao y el ambientazo que se espera mañana en esa etapa segunda que va a ir de Vitoria a San Sebastián. Así que luego contamos más cosas de este Tour de Francia, pero antes escuchamos a Chente García Acosta, al director de Movistar en el Tour, lamentándose por lo ocurrido a Enric.
No, jodido, claro, estaba jodido. Es que, claro, al final estaba muy bien, estaba visto muy bien y lo normal es que esté fastidiado. Es una situación complicada porque, como dices, Tour que empieza en Bilbao, un Tour que es súper montañoso, que a Enric le venía estaba muy bien, pues ahora mismo estamos todos un poco en shock, ¿no? Normal.
Bueno, pues claro, absolutamente normal lo que explicaba Chente García Acosta, al que muchos recordamos en su etapa de ciclista y le ha hecho famoso ese El Día Menos Pensado, esos documentales brutales de Movistar en los que todo el mundo le coge todavía más cariño. Y otro de los grandes focos de atención de la jornada lo teníamos en Spielberg, al oeste de Graz, donde mañana se disputa el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y hoy se ha celebrado la carrera al sprint. ¿Cómo la ha ido a los nuestros y qué esperamos para mañana? Enviado especial de la cadena COPE Austria, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Santi. Pues hombre, hemos tenido una carrera en la que ha habido al sprint, en la que ha habido de todo, que ha empezado en mojado y ha acabado con carril de seco, en la que hemos tenido a los dos Red Bull enfadados. Verstappen y Checo Pérez han acabado la prueba al sprint y se han ido a hablar el uno con el otro porque Checo le ha mandado la hierba y luego también Verstappen por dos curvas no le ha dejado entrar en la curva. Y al final, victoria de Max Verstappen, o otra más, que está en un nivel de otro planeta, marcando vuelta rápida tras vuelta rápida, 21 segundos Sergio Pérez, y Carlos Sainz en la tercera posición. Es un día, el sábado, que empezó muy mal para Sainz, que tuvo un problema en la calificación del sprint, pero que en un solo intento se puso al tono, se puso al coche, y ha tenido también una carrera de sprint muy buena, por delante de los dos Aston Martin, Lance Stroll, cuarto, y quinto Fernando Alonso, que llegó a solo cuatro décimas, que podía haberle pasado, pero según me confesaba, le faltó una vuelta para haber acabado delante de su compañero de equipo, Hulkenberg, con Russell, Norris, Hamilton. Y a ver mañana, yo creo que mañana otra parrilla distinta en la que la pole vuelve a ser de Verstappen, pero sale tercero Carlos Sainz, cree que puede aspirar al podio, séptimo Fernando Alonso, también lo quiere lograr muy buenos puntos, tiene muchos, muchos alicientes el Gran Premio de mañana.
Escuchamos las valoraciones tanto de Carlos Sainz como de Fernando Alonso.
Espero que este sea un poco el principio de darle la vuelta un poco a la temporada difícil que hemos tenido en Ferrari. Optimista, pero también precavido es la palabra, porque las últimas veces que hemos salido adelante hemos degradado, nos hemos ido para atrás y nada nos dice que esto no pueda pasar mañana.
Pues se presenta difícil otra vez, con una carrera en seco seguramente, con Ferrari muy rápidos, pero si sumamos más puntos que ellos y más puntos que Mercedes, otro buen domingo.
A ver, una pregunta rápida a Carlos Miquel, aunque luego ampliamos otra vez. ¿Cuánto de lluvia para mañana?
Hay un 40% de riesgo de lluvia. Me ha dicho Fernando Alonso que sí. le puede venir muy bien.
Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar si iba a llover y si nos venía bien, porque hay días que viene bien y otros días que no viene tan bien.
Bueno, es una pista que también me confesaba Fernando que no la tienen clasificada y que lo han visto aquí como una de las mejores para su coche, con un 70% de pie a fondo, muchas rectas, y entonces viene bien el agua. Y además Fernando ha ido muy rápido en condiciones cambiantes. Tampoco le viene nada mal a un Carlos Sainz, que tiene que intentar atacar a su compañero Leclerc en los primeros metros de la carrera para que luego tácticamente no le puedan frenar en los boxes. Pero es verdad que salvo una vuelta en la calificación del viernes, está siendo más rápido que su compañero de equipo en Ferrari.
Bueno, pues luego ampliamos todo, que no se mueva nadie, todos los amantes de la Fórmula 1, porque en un ratito nos cuenta Carlos Miquel y hablamos tranquilamente de lo de mañana y de lo que ha pasado también hoy. Hasta ahora, Carlos.
Hasta ahora.
Y lo que hemos vivido también esta tarde es una nueva exhibición, pero no estamos exagerando nada, una nueva exhibición de la selección española sub-19 de baloncesto, que ha aplastado a Turquía en las semifinales del Mundial, que se está disputando en Hungría. Me lo decía Carlos Sáez esta tarde en la redacción, porque como las subs de fútbol, de baloncesto y otros deportes ganan mucho, parece que llegamos todos los años a las fases finales de, por ejemplo, el Mundial Sub-19. Bueno, recordarán haber oído hablar de los Juniors de Oro. Eso fue en el 98. Pues llevamos 25 años sin llegar a la final de un Mundial Sub-19. Pues estos chicos, esta generación, va a jugar la final después de aplastar a Turquía. Va a ser mañana a las 8 y va a ser ante Francia. Francia le ha ganado a Estados Unidos. Parra me decía el otro día que creía que España podía ganar a Estados Unidos, pues lo ha hecho Francia. Pero es que a Francia, España le ganó por 19. en la fase de grupos y la fue ganando por más de 30. Así que pinta muy bien lo de mañana y de verdad que si no han tenido todavía ocasión de ver a estos chicos, con Izan Karzelen como capitán general de la comandancia, les aconsejo que lo hagan mañana porque son un espectáculo absoluto. En el mercado de fichajes del día, no demasiadas cosas. Choco Lozano va a jugar en el Getafe, procede del Cádiz. Adrià Pedrosa al Sevilla, el lateral izquierdo llega procedente del Español. Sergi Guardiola, el Cádiz hace efectiva la opción de compra tras una temporada cedido procedente del Valladolid. Darwin Machís, o Machís, es nuevo jugador del Cádiz, llega cedido del Valladolid. Y Weisman, el Granada hace efectiva su opción de compra y llega procedente del Valladolid. En el mercado internacional tampoco ha habido mucho más que lo que veníamos hablando en los últimos días. Condogbia, que se va al Marsella del Atlético de Madrid. Lucas Hernández, que llega oficialmente al PSG procedente del Bayern Múnich. Marcus Thuram, que también lo veníamos hablando, es nuevo jugador del Inter. Y Timothy Weah, que se va a la Juventus procedente del Lille de Francia. Así que el mercado que no ha tenido mucho. Y no, se estarán preguntando hasta ahora, no lo hemos dicho, ¿eh? Llevamos como 10 minutos del programa y no hemos mencionado el nombre de Kylian Mbappé. No hay nada nuevo en el caso de Mbappé, pero esto no va a impedir que le preguntemos en un momento a Arantxa Rodríguez, que lleva todo el día rascando, a ver si sabe algo nuevo de la tortuguita, del delantero francés del Paris Saint-Germain. Así que 10:44 en Canarias, vamos con todo. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. Moro en la frontal del área, no se la da nadie, el remate de Miranda. Gol, 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 gol de Juan Miranda para España. Le pega con la zurda, creo que tapona Blum y desvía la trayectoria de la pelota. España 2, marca Miranda con la ayuda de Blum, Suiza 1. Pero hace unos minutos lo han estado contando este cuarteto que tengo todavía aquí, parte importante de los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, con la dirección de Eri Frade. Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas, buenas.
¿Eres el rey de las prórrogas, se puede decir?
Soy uno de ellos, sí.
¿Cómo va eso? Te le preguntabas antes a David Jiménez cuál era la estadística. ¿Eres 5 de 5?
Me las he hecho todas menos la de Croacia en la Liga de Naciones, que se la hizo Paco, por motivos evidentes, pero por lo demás he tenido esta prórroga y penaltis en el balonmano, que ya es difícil.
Sí, sí, sí. Carlos Sáez ha estado contando el partido, la charla.
¿Qué tal, Sandy? Muy buenas.
Y mira que Ganga tenía claro, ¿verdad? Que no había prórroga.
Lo tenía clarísimo.
Yo lo he dicho, he fallado por un minuto. O sea, tampoco...
Le ha faltado insultarnos, claro, cuando decíamos que iba a haber prórroga, pero lo cierto es que no hemos sido mucho mejores, hemos sido mejores. Suiza ha sido un muy digno rival para estos cuartos de final y a España, pues, que está a un tris de los objetivos, que es pelear por ganar el europeo y meterse en los Juegos Olímpicos, que es quizá el objetivo fundamental de España, que luego, ya sabes que los Juegos, Santi... Pelear por una medalla es más sencillo que en europeo porque es un torneo muy corto, con pocas selecciones, y al final te abre la puerta a pasar a la historia con una medalla en los Juegos Olímpicos.
El partido ha sido un poco, la verdad, que montaña rusa, ¿no? Porque, no sé, parecía que España lo tenía bastante bien, bastante avanzado, bastante dominado, pero cuando ha empatado Suiza, te he oído decir incluso, Eri, firmó la prórroga.
Sí, porque hubo otra jugada ahí al final que nos hizo temblar, incluso con la posibilidad de quedarnos fuera de este europeo, pero creo que es una buena reacción y que el equipo tiene que salir fortalecido de su propia reacción después de encajar ese gol tan postrero dentro del tiempo reglamentario. Y luego la prórroga, la verdad que la llevó bastante bien, luego el gol de Miranda y apenas sufrimos. Pensaba yo que iban a abusar más del balón frontal, pero estaban tan cansados al final los suizos que les costaba hasta encontrar la posición de golpeo para poder mandar esos balones que hicieran sufrir a España. O sea, creo que lo manejaron muy bien y para mí, por ejemplo, capital también el papel con balón de Adrián Bernabé, que entró con refresco, el jugador del Parma, que creo que le dio bastante a España. Un poco lento a lo mejor, más de lo que hubiera querido parte de la afición también, por lo que estoy viendo en redes sociales, Santi Denia acabó mandando el mensaje y haciendo los cambios necesarios para que el equipo consiguiera ganar.
Se nota que los jugadores españoles tienen un pozo de primera división importante y que al final pues eso también influye en partidos de este calibre. Por ejemplo, Miranda parece el padre de todos. O sea, el jugador del Betis, que es un jugador joven y que está empezando un poco en esto, tiene un cuajo y una progresión y una facilidad para entender los partidos tremenda, con lo cual al final pues eso también ayuda a que estemos en estas circunstancias, en partidos que se te atraviesan o se te complican, que puedas sacarlos de una forma bastante solvente, como ha sido en el caso de la prórroga, que es que ni siquiera ellos a balón parado han tenido opciones.
Esto es miércoles, Francia o Ucrania, ¿no?
Sí, Francia o Ucrania. Francia es una de las favoritas. Con Ucrania ya nos vimos en la fase de grupos, empatamos a 2 en la última jornada. Así que vamos a ver quién será nuestro rival. Lo lógico que sea Francia.
A los Carlos les licencio, a dormir. Muchachos,
adiós.
Con Heriberto me voy a quedar un ratito.
Venga,
más
va,
y le voy a alargar la...
Mi mujer te lo agradece.
Eri tiene fútbol, tiene bicis, tiene de todo. Es que así no se puede, claro. Un abusón.
Sí. Gracias, chicos.
Adiós.
Un abrazo. Está Marcos López, que era el cuarteto que yo anunciaba, que ha estado haciendo el partido con nosotros en tiempo de juego. Hola, Asturias, Marquitos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Santi.
¿Qué sensación te ha dejado la selección de Santidenia? Porque yo lo estaba viendo con los muchachos en la redacción y tenía sensaciones un poco encontradas, ¿no? No sé si es la tónica de este europeo, pero no veo yo, de lo que he visto bastante, un dominador muy claro. Una España sí que es sólida, porque ha ganado todo lo que ha jugado Santidenia, pero como que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, ¿no? Otra vez hemos visto falta de acierto de Abel Ruiz, que ha tenido ahí para sentenciar. ¿Qué feeling te deja este cuarto de final?
Bueno, creo que tenemos una gran selección a nivel global. Creo que tenemos un muy buen once titular y un muy buen banquillo. Después, lo más importante en estos torneos es pasar ronda y llegar al final, porque si tienes potencial hay que llegar a la final y ganarla, sin duda, o intentar ganarla. Pero si fuese una liga y estuviésemos hablando de que es un equipo y de que hay que mejorarlo, creo que el juego defensivo es mejorable, creo que tenemos algunos problemas atrás, en los partidos anteriores también. Para lo poco que nos tiran o nos llegan, a veces el rival llega muy suelto. Creo que el equipo defiende mejor en campo contrario que en campo propio, y eso yo creo que es una evidencia de que España tiene más potencial del que ha mostrado durante el torneo. Creo que ofensivamente, por ejemplo, hoy Adrià Bernabé pues nos ha gustado a todos. El gol de Sergio Gómez, espectacular. Hoy Rodri no ha participado mucho en el partido. O sea, yo creo que España, por ejemplo, a nivel ofensivo tiene también para más. Lo que pasa es que ahora estamos en ese momento del torneo. Hoy era pasar Juegos Olímpicos y buscar ganar el torneo, que lo más importante es el resultado. Y hoy sí que he visto una España solvente, superior, pero en todos los partidos he visto una España que el partido siempre ha estado en la igualdad, a pesar de tener la sensación de que con un cambio de marcha más, España podría solventar más y mejor.
Tiene un plan tan definido España, y Santidenia por ende, que no le caben en el once titular ni Guillamón, mundialista, sí, sí, ni Riquelme, ni Gabri Veiga, ni Sergio Camello.
Que lo de Veiga llama especialmente la atención. Y es verdad que los minutos que está teniendo, hoy ha tenido también otra ocasión, creo que ha sido ya en la prórroga, ¿no? Para haber finiquitado, no está brillando. Marcos, era de los jugadores que tenían el foco puesto, no de España, de media Europa, que es la que le sigue, media Europa, y de momento no.
Es nuevo en el grupo también, igual eso tiene que ver.
Sí, hoy ha tenido una ocasión que lo ha hecho fantástico, porque ha recibido la pelota, yo creo que era un balón que recuperaba Barrenechea, y ha recibido la pelota con la pierna derecha, ha hecho un control orientado regate en la misma acción y finaliza con la izquierda sin dar tiempo al portero. No fue gol, como diría Poli, porque no fue gol.
Porque esa es su zona, Marcos, porque le hemos visto mucho en este europeo acostado a la banda izquierda muchas veces y esa es su zona. Cuando él ve todo de frente es mucho, mucho más jugador.
Total, total, total. Aparte que ha ejecutado rápido, con confianza. Si estuviésemos hablando de un jugador que está en el banquillo y que está con poca confianza, ese nivel de ejecución en la primera que tiene no lo hace. Y sin embargo, yo creo que puede ser un jugador que pueda sumar. De momento, el seleccionador apuesta por Antonio, también apuesta por Alex Baena. Uh-huh. Y de momento son sus opciones, pero creo que puede ser un jugador que en las rondas finales ahora pueda decir la suya. Aymar, él, estarán más frescos que Antonio Blanco, Alex Baena o Sancet, pueden entrar en el equipo. Es un lujo tenerlo en el banquillo.
Sí. Desde luego, yo creo que la pléyade de estrellas que tiene, de jugadores de primera división que tienen importancia en equipos de la liga, es mayor que cualquier otra selección. Pero voy a preguntarle también a Guiuzquiano, está Eri en Madrid, aunque con el corazón siempre en Asturias, Marcos directamente en Asturias, y creo que a Guille le pillamos ya en Italia. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Hola a todos. Sí, en Italia ya, pero bueno, he visto el partido y... Uh-huh. Y coincido un poco con vosotros, yo creo que España no juega tan bien como haría pensar la nómina de jugadores que tiene, que uno cuando ve la selección dices, joder, es que ningún otro combinado europeo tiene a tantos jugadores ya consolidados en primera división. Pero luego al final falta un poco de mordiente, ¿no? Un poco de punch arriba. Me pasa un poco como con la absoluta. Mucho centrocampista, mucho media punta, pero gente de área, ya sea delantero, centro o extremo, yo echo de menos un poquito más. Y eso lleva a, bueno, a que ganes 1-0, o a que te empaten justo antes de la prórroga, o a que puedas ir a los penaltis, y ahí ya es una lotería. Y yo creo que el partido próximo, que seguramente será con Francia, habrá que subir un poco el nivel si queremos ganar.
¿Cómo te ha recibido el verano italiano, Guille? ¿Cómo está la cosa por allí?
Pues fresquito, fíjate. ¿Ah, sí? Me fui de allí de Madrid hace unos días, que hacía un calor de muerte, y aquí por lo menos hace 25, 26 grados, que está muy bien. Así que no me quejo.
Te deja dormir. Bueno, pues es el partido de la selección sub-21, que ha tenido que marcharse a la prórroga cuando ya estábamos prácticamente celebrándolo, con ese gol in extremis de los suizos, y España lo ha tenido que solventar en la prórroga con un poquito de fortuna por parte de Miranda en ese lanzamiento desde fuera del área en diagonal que ha entrado y ha clasificado a España y le deja, Eric, casi a las puertas de los Juegos Olímpicos, que bueno, todavía se tienen que dar algunas circunstancias, pero la clasificación de que España esté representada en los Juegos en fútbol es importante, que venimos de disgustos anteriores en las que no estábamos.
Sí, bueno...
¿no estamos?
No, todavía no. Necesitamos que se metan o Inglaterra o Francia en el día de mañana.
Pues pensaba, mira, yo creo que lo dije ahora y lo dije durante la retransmisión ahí en la parte final, pensaba que ya estaba hecho.
Es un paso muy importante porque Inglaterra no tiene selección como tal, porque compite bajo la bandera de la Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos y Francia ya tiene posición en los Juegos por ser el organizador. Entonces, si pasa cualquiera de los dos, pues España ya está entre los que clasifican.
O sea que lo normal es que España consiga ese billete con lo que ha conseguido hoy, con lo que ha logrado hoy. El paso es casi...
Y si tuviera que ir a un playoff, jugaría en casa. Que es bueno.
Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y hablábamos de Mbappé en la apertura, no en portada, no arriba del todo, porque no ha ocurrido demasiado. Claro, en los últimos capítulos, como si estuviese aquí Munilla, metería la música de Falcon Crest, que le gusta mucho. En los últimos capítulos, previously, ¿no?, como dicen en las series americanas, la información de nuestro compañero del diario Marca, Pablo Polo, el jueves, de esa reunión inminente el viernes entre las dos partes, entre la parte de Mbappé, no el propio Mbappé que está en Miami, pero sí la parte Mbappé con Faisal Amari y todo su equipo de representantes, y el propio PSG, para desbloquear una situación incómoda para todo el mundo, porque bueno, Kylian mandó la famosa carta diciendo que no iba a continuar, que no iba a hacer uso de esa cláusula para renovar automáticamente su contrato hasta 2025. El PSG lo interpretó como algo feo, aunque Kylian dijo que simplemente les confirmaba por escrito lo que ya les había dicho de viva voz un mes y poco después de firmar su contrato, cuando estaba libre y podía marcharse al Real Madrid. Pero eso ha generado como mucho disgusto en el PSG, que ha insistido a través de todas las filtraciones que realiza, que o este año renueva o que se marcha ya este verano. El Real Madrid, mientras nos lo ha venido contando Melchor Ruiz, está tranquilamente a la espera de acontecimientos, a ver qué es lo que ocurre. Aunque, como le gusta recordar, no sé si es Elías o Roberto en el partidazo, una frase de Valdano, Eri, de hace unos años, cuando él era el director deportivo del Real Madrid: cuando lleguen estas fechas, no nos crean. No somos demasiado fiables. Está por ahí ya Arancha Rodríguez. Hola, Aran, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas, Santi. Sí, sí, es mejor no fiarse de todo lo que te dicen.
Sí, y con el 9 libre, que no tiene ninguna importancia, pero para mí sí que la tiene.
Claro, han ido dejando trocitos de pan, ¿no? Han ido dejando miguitas. Y es que luego se nos culpa un poco al periodismo deportivo del Mbappé-bibismo, ¿no? De llenar la hucha con Mbappé, de que es que no olvidan Mbappé. Yo no tenía este verano en la cabeza que iba a ser un verano
Pero
Mbappé.
Todo cuadra, porque al final el Real Madrid tiene la pasta y la camiseta. Y ahora falta que se dé la otra circunstancia, que es que Mbappé dé los pasos que tenga que dar para que el Real Madrid no tenga que volver a pasar por lo que pasó el verano pasado. Y eso me parece normal también por parte del Real Madrid.
No, lo que contábamos
anoche... Mira, fíjate que cuando Corro hace el especial que hace el día el 1 de enero, que nos llamó a unos cuantos y estábamos preguntando, y que dijo: ¿quiénes van a ser los nombres del mercado en clave Barcelona y Real Madrid? Y yo dije, pues yo creo que vamos a volver a hablar de Mbappé, porque me parecía que por mucho que se hubiera cerrado ese capítulo y que hubiera acabado la cosa como había acabado el año pasado, me da la sensación de que nos hemos acostumbrado a que no hay verano sin Mbappé. O sea, al final siempre pasa algo con Mbappé, siempre pasa algo con su entorno, siempre surgen noticias, siempre de alguna manera se habla de que su relación se rompe con el Paris Saint-Germain y luego se vuelven a amar. Así que bueno, yo creo que está acostumbrado a vivir en estos vengo, voy, me quiero mucho ahora, te quiero poco luego, luego renuevo, y ahora estamos en esa fase que, como tú dices, yo me cuesta creer que el Paris Saint-Germain el año que viene le deje salir gratis. Me cuesta mucho creerlo.
El giro de tuerca último, Marcos Guille, en la información que contaba Pablo Polo, que tiene vía directa con el fútbol francés y con el Paris Saint-Germain en concreto, y que es un, yo creo que un periodista de reconocido prestigio, es que una de las cosas que se valoraban era la renovación otra vez del contrato para que el año que viene, porque Mbappé ha insistido en que quiere cumplir hasta 2024, no se vaya gratis. Nosotros en la encuesta de Deportes Cope preguntábamos ayer al madridismo, si renueva otra vez, ¿le esperaríais hasta 2024? Y creo que la respuesta a la encuesta fue 87% no, o 90% no.
Es que yo creo que, aunque este año el Madrid se haya encargado de deslizar, que no va a venir, que no, yo creo que no quiere ilusionar a su afición, sabiendo que lo más normal es que no venga, porque tiene contrato y ya sabemos lo difícil que es sacar a un jugador de París. El madridismo se volvería a sentir desilusionado si no viene, porque al final hemos hinchado otra vez tanto el globo, que por mucho que el Madrid haya deslizado que no va a llegar este año, yo creo que muchos madridistas tienen la ilusión de que venga. Y sería el segundo verano consecutivo en el que no viene, sobre todo en un año en el que se ha marchado Benzema, y en el que yo sigo diciendo que Madrid necesita uno o dos delanteros más en la plantilla. Con lo cual está perdiendo oportunidades, por mucho que se diga que no. No sé, Firmino está a punto de firmar en Arabia, Kane está a punto de firmar en el Bayern de Múnich. Aunque el Madrid diga que no, todos creo que pensamos que el Madrid necesita un 9. Tiene la camiseta del 9 libre, que se puede quedar un año vacío hasta el año que viene. Pero con esta plantilla el Madrid puede afrontar con garantías todas las competiciones. Entonces, si viene Mbappé, perfecto, pero que venga ya. Y si no, que diga que no, para que el Madrid pueda centrarse en otra opción que yo creo que necesita claramente en la plantilla.
Claro, Aran, pero la información que manejáis vosotros es que el Madrid no cree que vayas, que es casi imposible que sea Mbappé, y que si no es Mbappé, no es nadie.
Sí, bueno, como tú decías, ¿no? Melchor durante todo este tiempo ha ido contando eso. Yo creo que el Real Madrid lo que no quiere es hacer ningún tipo de declaración, ni quiere de momento que se le vincule a nada de lo que pasa en el entorno Mbappé. Ahora mismo la situación es el problema que tiene Mbappé con el Paris Saint-Germain. Y una vez que el Paris Saint-Germain y Mbappé resuelvan esa situación, a partir de ahí veremos en qué términos es y si el Real Madrid, pues de alguna manera puede mover ficha o puede hacer algún movimiento. Me da la sensación que es lo más sensato estar un poquito a la espera, porque además con Mbappé ya tiene amargas experiencias en Real Madrid. O sea que mejor que se aclare, mejor que el Paris Saint-Germain y Mbappé lleguen a un acuerdo, lo que sea, en que renueve y que le pongan una cláusula para liberarse el año que viene si quiere, o que le pongan una cláusula para este año. Bueno, que y den la fórmula, que encuentren la fórmula que satisfaga a las partes, pero el Real Madrid no va a entrar en esto porque además no quieren que todo el verano se esté hablando de esta situación. Es verdad que lo estabais diciendo vosotros, que la camiseta con el 9 libre pues tampoco ayuda mucho, que el único delantero ahora mismo, delantero centro, quiero decir, del Real Madrid, sea Joselu, bueno, pues tampoco seguramente ayuda mucho, porque en los planes del Real Madrid la opción de Joselu era para ocupar de alguna manera la figura de Mariano, ¿no? Y que se esperaba pues a lo mejor que hubiera otra figura que ocupara esa posición, pero estamos a 1 de julio, es decir, hoy ha abierto el mercado. Hasta el 31 de agosto bueno, tenemos mucho tiempo para que dé vueltas.
Creo recordar
bueno, hasta el 1 de septiembre porque se alarga este año, sí.
Sí, sí, se alarga hasta el 1 de septiembre. Marcos, no sé cómo lo interpretas tú, pero cuando hablaban de que no, es que Mbappé no quiere, ya lo ha dicho muchas veces, que él no quiere irse gratis, quiere irse dejando dinero, pero quiere cumplir el contrato, entonces la renovación para un año más o dos años más sería un win-win, como se dice ahora, para Paris Saint-Germain y para Mbappé. Para el que no sería un win de ningún tipo, es para el Real Madrid, porque si este año pagas, te lo traes este año. Si esperas, no te lo traes este año, pero no pagas. pero si tienes que esperar un año y encima pagar el año que viene, pues parece que no tiene mucho sentido, ¿no? No sé si, como dice Guille, el Madrid tiene que deshojar la margarita definitivamente si en su planificación deportiva de aquí a 5 años cuenta con Mbappé o no. Porque decía antes, creo que ha sido Guille, 2 veranos, ¿no? Es que son 3 veranos, sin contar 2017, que ya se la clavó un poco al Madrid cuando se marchó del Mónaco al PSG.
Bueno, escucha, y si viene el año que viene, pagas la prima de fichaje. Que cuidado, sí, con sí. Esta gente, sí, sí. Cuidado con esta gente que luego te empieza a decir que hay cantos de sirena de la Premier y no sé qué, y esto de que yo quiero jugar en el Madrid se convierte en no sé cuántos millones de euros.
Tal cual, sí, sí, pero Eri, en ningún caso sería lo mismo.
No, no,
que
claro.
Estamos hablando de 200 millones. O sea, sí. Quiero decirte que las cifras que llegan desde Francia, a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, Le Parisien, que todos sabemos que es un medio de comunicación muy cercano a la dirección, a la propiedad del Paris Saint-Germain, es uno de los primeros medios que habló de este asunto, y fue Le Parisien el primero que dijo que el Paris Saint-Germain quiere que esto se acabe pronto, que no quiere convertirlo en un culebrón de verano, que ha premiado a Faisal Amari para que tome una decisión, y que la cifra en la que fijaba una posible venta de Mbappé estaba en los 200 millones de euros. En cualquier caso, el Real Madrid, esperando el año que viene, aunque tuviera que pagar una prima de fichaje, porque son las cosas que se llevan ahora, porque antes los jugadores nunca quedaban libres a final de su contrato, a no ser que ya fuera para retirarse, siempre había renovaciones anteriormente, aunque el Real Madrid tuviera que pagar esa prima de fichaje que se ha puesto de moda en los últimos años, creo que nunca ascendería a esos 200 millones de euros, que es una gran cantidad, aunque el Real Madrid sea evidentemente un club saneado.
Marcos, tenía pendiente escucharte.
Sí, yo creo que hay un detalle que es importante, que el Madrid no es parte activa del futuro de Mbappé ahora mismo. Eso yo creo que lo diferencia respecto a otros años de manera clara. Se parece más a 2017, donde quizás el Madrid no le podía dar a Mbappé un rol de titular, donde Mbappé y el padre, que de aquella llevaba los temas, hablaron con Zidane, hablaron con el club, y decidieron el Paris Saint-Germain, que lo ocurrido en los dos últimos veranos. Al final, al no ser parte activa, el Madrid es muy claro. ¿Quieres venir? Vale, 2024. Vienes libre, negociamos, hacemos el acuerdo ahora y ya está. En eso está ahora mismo el asunto de Mbappé. Formalizar lo de 2024. Ya sé que alguno me va a decir que no se pueden firmar contratos antes del 1 de enero... Bueno, en fútbol, en negocios, todo se hace y todo es posible y bueno, tan posible como la barbaridad que cobra Mbappé en el Paris Saint-Germain, superando cualquier límite económico que hay. Entonces, a partir de ahí se trata de hacerlo bien y se trata de que ese dorsal número 9 ya tenga destinatario antes de acabar el verano. En 2024 será Mbappé. Puede ser que se dé la opción de que el Paris Saint-Germain ponga precio, que de momento no ha puesto precio, y ese precio sea similar a la prima de fichaje de la familia o del jugador. El Real Madrid, por normativa, yo creo que se va a sentir mucho más cómodo pagando un traspaso que no pagando una prima de fichaje, porque esas cosas siempre son regular. ¿Eso podría acelerar el fichaje? Sí, pero ese precio lo va a tener que sacar Mbappé y su madre al Paris Saint-Germain, porque el Madrid no comparece, por eso digo que no es parte activa. Oye, ¿tienes un precio de salida? Vale, bueno, lo pagamos y ya está. No vamos a negociar, no vamos a entrar en pujas, y hay una referencia muy clara sobre la estrategia, que es, y por eso yo creo que el Paris Saint-Germain se pone nervioso y quiere buscar ahora mismo resolver la situación con Mbappé de cara al futuro, que es la de Bellingham. El Borussia Dortmund quiso meter a otros clubs. Bellingham tiene cupo de ingleses, por lo tanto es un jugador muy atractivo para los equipos ingleses, porque tienen que tener un número de jugadores británicos o formados en esas canteras. Entonces, si tú tienes un top mundial con esas características, pues al final puedes fichar más jugadores extranjeros y demás. Entonces, Bellingham dice, no, yo Real Madrid, puedes hacerse ahora o puedo hacerse cuando acabe mi contrato. Esa misma estrategia es la que se está repitiendo con Kylian Mbappé. Lo que tiene duda todo el mundo, y por eso hay una calma tensa y nadie se atreve a declarar, es que lo que es muy claro es que vaya al club donde vaya, Kylian Mbappé va a perdonar dinero o va a perder dinero, porque nadie le va a poder pagar lo que le paga el Paris Saint-Germain. en el prorrateo de la prima de fichaje más su salario es algo estratosférico, y que ahora mismo, viendo el fútbol post pandemia, ahora mismo los clubs no llegan a los ingresos que tenían, nadie le puede pagar. Entonces tiene que haber un deseo deportivo. Cuando llega al Real Madrid, pues será el jugador mejor pagado, tendrá una prima o unos bonus increíbles, pero hasta un límite. Y eso lo sabe Mbappé, lo sabe la familia, y creo que ahora mismo el Madrid está mejor situado que igual la temporada, ya confundo los veranos, 2021, sí. Donde el
Paris Saint-Germain, no le escuchó.
Sí, el Paris Saint-Germain pasó olímpicamente, sí. Y después de ese año donde el Paris Saint-Germain fue subiendo la puja, metiendo presión y consiguiendo hasta que se lo quedó. Entonces, creo que el Madrid quiere una resolución este verano. Yo creo que esa es la estrategia del número 9 libre. Se podría esperar un año sin número 9, pero sabiendo 100% seguro que el jugador jugará en el Real Madrid. Y yo creo que el Paris Saint-Germain sabe que no va a poder tener un año como el de 2021 a 2022, donde se va a poder meter presión y subir, porque ahora mismo, si es dinero, se queda, seguro, y si no, se irá a otro club estado, pero si quiere jugar en el Real Madrid o en otro club que él diga, va a tener que ser por un tema deportivo. Y demás, cobrando una barbaridad, pero no en una puja ni en una subasta. Yo creo que ya no es tiempo de subasta, Mbappé.
Yo, hablando de presiones y de olímpicamente, que son dos palabras que ha pronunciado Marcos, cuidado, porque en este tapete Macron va a volver a decir algo.
Bueno, estoy ya lo dijo el otro día.
Y lo va a volver a decir.
Ya lo dijo el otro día.
Y los Juegos Olímpicos de París y el grado, claro, de icono que tiene.
Antes Kylian, era Qatar y el Mundial. Sí, ahora sí, puede ser los Juegos Olímpicos. Sí, sí. Esto no tiene fin. La verdad es que
siempre pasa algo. Yo creo que lo que le puede venir bien al Madrid es que llegue Luis Enrique, que sea oficial de Luis Enrique, y que él quiera. Que se tome una decisión rápido. Tampoco al PSG le interesa que esto se alargue hasta el 15 de agosto, que Mbappé se vaya y que se queden sin poder fichar sustituto. Así que Luis Enrique diga lo que sea, pero ya.
Bueno, pues vamos a ver cómo se desatasca lo de Mbappé. ¿Saben eso de las miguitas y de cómo tenemos que los periodistas buscar información ahora en sitios que antes ni nos lo plantearíamos? Pues antes Arancha me mandaba unos tweets y una publicación en Instagram de Morat. No sé si conocen ustedes al cantante, pero bueno, tiene cierta relación con Achraf, y Achraf le permitió...
Morat,
sí. Le permitió conocer también a Kylian Mbappé. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Ahora tenemos por ahí el sonido, pero cuéntale a la gente qué fue lo que pasó.
Sí, bueno, pues cuando es el Morat, que además es, bueno, en el vestuario del Real Madrid también se escucha muchísimo sus canciones entre la gente más joven, pues la verdad que es un cantante bastante seguido, rapero, no sabría cómo definirlo. Bueno, el caso es que hoy se celebra un concierto, una serie de conciertos en Madrid puro latino. Y en Twitter estaba corriendo un vídeo, que ahora lo vamos a escuchar, que le empiezan a gritar Mbappé, 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 porque hace unos días, hace dos semanas o 10 días o 20 días, no sé si fue el 4 de junio de memoria, publicó el Morat de esa foto con Achraf y con Mbappé. Entonces la gente, supongo madridistas, han empezado a gritar en el concierto Mbappé, Mbappé, Mbappé. Y Morat, bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Lo que ha respondido a la gente.
Mira.
Oye, no te preocupes, que pronto lo tienes en el Santiago Bernabéu, oye.
Hablando de declaraciones exclusivas sobre el futuro de Kylian Mbappé. Así nos la tenemos que gastar ahora los periodistas. Bueno, ahora no sé si quieres decir algo más para cerrar la información del Real Madrid.
Bueno, y sobre el dorsal, que evidentemente todos pensamos que el 9 va a ir o que está libre por algún motivo. Es verdad que me pega más que el año que viene se le reservara el 10, entendiendo que este sería el último año de Modric y que Mbappé, pues el número que llevaría es el 10, y que es verdad también que los números de la plantilla del Real Madrid son profesionales. Quiero recordar que el año pasado Camavinga hizo la pretemporada con el 25 y cuando fue a disputar el primer partido de Liga se endosó el 12 y a partir de ahí ya tuvo que jugar con el 12. Pero hasta que no se juegue el primer partido de Liga se pueden cambiar los dorsales.
O sea, que no descartemos.
No, pero
que...
yo a lo que me refiero, lo del 9, número 9, es algo psicológico. Es escenificar que hay un espacio libre. Si el verano se va dando o no se va dando, o si se empieza a juguetear, oye, pues vamos a tener que fichar a otro. Y a partir de ahí va a haber una presión. Y eso yo creo que es claro que va a haber un momento donde el Madrid va a activar algún tipo de presión para decir, este otro, lo decía Guille, yo creo que Harry Kane igual es Manchester United, pero podría ser Bayern de Múnich o así, pero seguramente...
Y Harry Kane es el delantero que le gusta a Ancelotti.
Sí, y la
porque considera que es el más parecido a Benzema, claro.
Va a haber algún momento, si no hay señales por el otro lado, donde ese 9, que es el, que claro, yo creo que si Mbappé llega al Real Madrid, probablemente, no, seguro será el 10. Pero ese 9 se active y es el, la simbología es, tenemos que fichar a otro crack mundial. Bueno. Entonces, si invertimos en este, no va a haber espacio para ti.
A ver, sí, a ver en qué termina este juego de ajedrez que por momentos es un
claro,
poco,
es todo un poco tensión.
Agotador también. Gracias, Aran. Un beso.
Un beso, un beso.
No os vayáis porque hoy se ha retirado un tipo que nos hizo muy, muy felices en 2008. Enseguida.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.